La Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga.
Capítulo 2 del libro de Joel continúa la descripción de la plaga de langostas que se cernió sobre el reino de Judá como un juicio de Dios. Joel toma de nuevo ese tema fundamental que vamos a ver como viene a ser el centro conductor del hilo de su discurso, del día de Jehová, 1:15. ¡Ay del día de Jehová, porque cercano está y vendrá como destrucción por el Todopoderoso! En términos altamente poéticos se nos describe la plaga de langostas a la manera de un ejército invasor que lo va arrollando todo y que viene justamente como ejército de Dios, mandado por Dios mismo, pero que presagia ya una amenaza, y es la amenaza del imperio asirio, los ejércitos de Asiria. Y ahora en este segundo capítulo asistimos a una simbiosis en que se da al mismo tiempo la descripción de la plaga de langostas, pero como un augurio, como un anticipo de lo que será, si no hay arrepentimiento, la invasión de los ejércitos asirios. Y vamos a ver cómo la descripción en cada uno de los versículos en que se nos habla de esta plaga, la descripción de las langostas se traduce inmediatamente en caballos y en ejército asirio. Pero a partir del versículo 12, es decir, la primera parte, del 1 al 11 nos da la descripción de la plaga, del juicio de Dios. A partir del versículo 12 al 14 vemos que la puerta de la misericordia de Dios se abre. Y si el pueblo se arrepiente y acude con corazón contrito, podrá eludir el castigo, podrá eludir este juicio. Entonces ya concluye los versículos 15 y 17 con un llamamiento en el cual el profeta convoca a todo el pueblo para la oración y para implorar de Dios su misericordia. Vemos pues que el capítulo 2 combina las amenazas con las exhortaciones, las amenazas del juicio inexorable para corregir la indiferencia y la insensibilidad del pueblo, pero también las exhortaciones para suscitar el arrepentimiento. El Señor ya no puede esperar más, su paciencia ha sido muy larga, y ahora va a descargar su juicio si no hay arrepentimiento. Vamos pues a esta primera sección, el día del Señor como una viva descripción del juicio que se acerca, el juicio que se nos viene encima, versículo 1 al 11. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Tocar trompeta era una costumbre que se solía hacer en Israel cuando se llamaba a la gente para alguna cosa especial, para las grandes asambleas de tipo religioso o civil. Sonaba también la trompeta en las fiestas y sonaba igualmente cuando era inminente algún peligro. En este caso la trompeta suena como una voz de alarma. Es la trompeta que anuncia el castigo de Israel por sus pecados y la inminencia de la ira de Dios que se acerca. Esta imagen de las trompetas será guardada a lo largo de toda la Escritura y, como se nos cuenta en 1 Corintios 15 y también en Apocalipsis, es asimismo el signo de la trompeta escatológica que va a sonar el último día, justo cuando venga el Señor en su segunda venida. Temblad, tiemblen todos los moradores de la tierra, sed realistas, porque viene el día del juicio. Y entonces aquí implícitamente tenemos la enseñanza que ya considerábamos al estudiar el primer capítulo, de que el Señor cuando advierte de su juicio es para que se despierte a la realidad de que hay Dios y de que Dios no tolera el pecado ni lo va a dejar como una cosa sin importancia. Y opera el principio idéntico que se da en San Pablo cuando en 2 Corintios 11, 31 y 32 escribe: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, que si nosotros aprendemos a juzgarnos, entonces evitaremos el juicio de Dios. Mas siendo juzgados en este juicio nuestro, somos castigados por el Señor, pero con una finalidad, para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor que yo me acuse ahora que no ser acusado en el último día por Dios. Es mejor que yo me juzgue ahora que no esperar el último día cuando ya no haya ninguna oportunidad de salvación. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende, como el alba. En la escatología popular, en Judá, en Israel, había la idea de que el día del juicio, el día del Señor, bueno, sería el día de la glorificación de Israel. Todos los pueblos van a ver que Israel es el pueblo de Dios, para envidia de los demás, para que se zurfan los demás. Esta era la idea muy extendida. El día en que Dios dejaría su mano, caería sobre todos los enemigos de Judá y de Israel. Pero los profetas desde muy antiguo, los profetas más antiguos, ya pusieron una nota de advertencia: cuidado, cuidado con esta idea. Porque el día del Señor, el día del juicio, es también día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra. Y tal como se describe aquí, como los montes, se extiende como el alba por sobre los montes. Ahora, el alba, la aurora, cuando comienza el día, es el anuncio de la luz. Pero aquí, fijaos bien, que se invierten los términos. Es una aurora, es un alba, que anuncia las tinieblas, no la luz, no la claridad. De manera parecida, podemos ver en Amós, cuando, por ejemplo, el profeta, en Amós 5, también combate esta idea equivocada. Amós 5:18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Y también en otro contemporáneo, en Sofonías 1:14-15, se nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé, que allí, en aquel día, va a gritar hasta el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenecimiento. O sea que en el mensaje de los profetas hay este concepto de que el día del Señor, que como vamos a ver luego, es día de gozo y de alegría para los redimidos, sin embargo, es día de duelo para aquellos que no tienen su situación muy clara delante de Dios. Vendrá un pueblo, dice en el verso 2, un pueblo muy grande, muy fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de generaciones. Es el ejército invasor de langostas que habían acabado de sufrir, pero que ya, tal como he dicho, prefigura la otra invasión, la potencia de Asiria, los ejércitos de Asiria, que en aquella época eran el pueblo imperial, el imperio más importante, y es el poder que avanzaba, todo lo arrollaba, e iba de conquista en conquista. Y delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como un desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Fuego, llama. Que nos hablan de cómo la ira de Dios va a consumir al pueblo que no se arrepiente. Y entonces se nos da una imagen muy hermosa, muy sugestiva, con esta descripción de la tierra de Judá como si fuera el huerto del Edén. Esto cuando se miraba delante de él, cuando este ejército invasor contemplaba esta tierra delante de él. Pero lo que queda después, cuando ha pasado por detrás de él, todo queda como un desierto asolado. Es como si dijera, Judá fue un Edén, pero Dios lo convertirá en un desierto. No ocurrió lo mismo en Sodoma y en Gomorra. Los sodomitas habitaban una tierra hermosa, rica y fértil. ¿Pero qué fue de las ciudades aquellas? Fueron consumidas por el fuego de la ira de Dios. Ahora el paraíso de Judá será asolado, cuando el enemigo se eche encima de vosotros y vais a ver toda la destrucción y no habrá quien se escape. Aquí también tenemos otra imagen que invierte los términos de un concepto que aparece a menudo en el Antiguo Testamento. Es el concepto de que el desierto será convertido en Edén. Esta es la promesa de la restauración, del perdón de Dios. Aquí al revés. Aquí el juicio dice que el Edén será convertido en desierto. De ahí que el día del Señor, el día de Jehová, sea un concepto ambivalente. Su aspecto como aspecto de los caballos y como agente de caballo correrán. Aspecto de corceles es su aspecto, como los jinetes. Así corren. Y esto vale tanto para las langostas como para el ejército asirio. El comparar las langostas a caballos y los caballos a langostas es una figura que se utiliza muy a menudo en toda la Sagrada Escritura. Nahum 2, 4, 7. Y si queremos ver un libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 9, 7. Un dicho entre los árabes dice lo siguiente: la langosta tiene el rostro de un caballo, el ojo de un elefante, el cuello de un toro, los cuernos de un ciervo, el pecho de un león, el vientre de un escorpión, las alas de un águila, los muslos de un camello, los pies de un avestruz y la cola de una serpiente. De manera que, al parecer, en Oriente Medio, la langosta es el símbolo de todos los males que espantan y que el pueblo siente con un terror especial. Ahora, la imagen aquí lo que describe es la agilidad y la rapidez de la invasión que se avecina. Es algo rápido, es inexorable, es inevitable. Esto viene como una avalancha que nadie va a detener. Viene como ejército de langostas. Y como estruendo de carros, el versículo 5, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. El ruido sobre los montes que rodean la ciudad de Jerusalén. Y que ya desde lejos, cuando se acercan los invasores, se oye, ya se presiente, que se acercan. Ciertamente se trata de un pueblo muy grande, la plaga de langostas, pero ciertamente de un pueblo también muy fuerte y espantoso, el imperio asirio. Y cosa muy triste, aquí Judá, el Judá no arrepentido, se le considera como hojarasca. Qué triste. En el versículo 6, delante de él temerán todos los pueblos, delante del invasor, se pondrán pálidos los sembrantes. Cualquiera que sepa un poco de historia antigua sabe que realmente el imperio asirio hacía poner los pelos de punta a la gente. Y todavía hoy, cuando uno lee quiénes eran los asirios y lo que hacían y cómo lo hacían, pues te recorre un escalofrío por el cuerpo. Porque si hubo un imperio cruel, fue el imperio asirio. El terror hace presa de los campesinos cuando contemplan la plaga de langostas que se les ha caído encima. Pero el terror embarga todavía más a los judíos cuando ven que los caldeos se están acercando. Y será en vano que Judá busque ayuda en cualquier otra parte, porque el invasor es inexorable. Esta es la idea. Si nosotros hacemos una lectura muy rápida de los versículos del 1 al 11, nos daremos cuenta de cómo Joel espera que nos demos cuenta del dinamismo. Hay todo un dinamismo aquí, en el cual va creciendo la figura del enemigo que se acerca, y que va en aumento, y que es inexorable, y es ineludible, no se puede escapar a ello. En el verso 7, como valientes correrán, como hombres de guerra, subirán el muro, es decir, que los muros no van a servir para nada, las murallas serán inútiles, y ellos se mueven como gente que está en su casa, no como extranjeros. Como hombres de guerra subirán el muro, y cada cual marchará por su camino. La disciplina inflexible, y no van a torcer el rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, lo cual significa que ninguno tropezará con su compañero, debido al orden y la disciplina de este ejército. Y cada cual irá por su calzada, y a través de los dardos que arremeten, no van a romper este ejército y su formación. Sin miedo a ser heridos, da la impresión que ellos van avanzando sin ningún miedo a la muerte. Irán por la ciudad, recorrerán el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de los ladrones. Cosas que se pueden decir de las langostas y del ejército sirio, de los dos. Es el dinamismo. Y el dinamismo este hace contraste con la inmovilidad espiritual del pueblo de Judá. Bien, y entonces viene el versículo cumbre, versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Bien, yo no sé, hermanos, si al llegar a este momento no estáis ya haciéndonos una pregunta. Bueno, pero ese del día de Jehová, ¿qué es? ¿Es el día del juicio final? Porque estamos acostumbrados a hablar del día de Jehová como el día del juicio final. Y ya que se habla de juicio, bien, hemos de tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el día de Yahvé, o el día del Señor, puede significar varias cosas. Y aunque apunta siempre al último día, al día del juicio, el último día, sin embargo, es un hecho que también la misma imagen se utiliza para describir los juicios particulares a los cuales Dios somete a la tierra y a su pueblo antes de que venga el último día. La expresión el día de Yahvé apareció ya en el primer capítulo, en el versículo 15. ¡Ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. A la luz de todo lo que hemos estado estudiando, a la luz de una lectura objetiva del primer capítulo, el día de Jehová en 1.15 es la plaga de langostas. Es un día concreto que ocurrió en el siglo IX a.C. Ahora, la pregunta es también, ¿tiene algo que ver 2.2? Aquí cuando se nos habla en 2.1 y 2.2, el día de Jehová que está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, ¿tiene algo que ver con el primer día de 1.15? Pues efectivamente, yo creo que un examen imparcial, no dominado por prejuicios, parece indicar que existe una conexión y una continuación. Es el mismo día, solo que aquí con el añadido del presagio y la amenaza de la invasión asiria. En estos casos, exactamente igual como en 10.11. 2.10.11. Entonces, el día de Jehová, el día del Señor, se refiere a la invasión asiria que amenazaba a los judíos como una plaga de langostas en los días de Joás de Judá, aproximadamente en el año 836 a.C. En cambio, como vamos a ver el próximo día, en 2.28... y todo lo que sigue, en el 31, el 32, etcétera, el día de Jehová es el día de Pentecostés. Y en el capítulo 3, el día de Jehová es el día de la segunda venida de Cristo. O sea que, a lo largo ya de este, solo de este libro, no vamos a indagar en otros, tenemos como una misma expresión tiene una serie de significados distintos. Voy a repetir, en 1.15 es la plaga de langostas, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, es la plaga de langostas combinada con la amenaza siria, en 2.10.11 es también la amenaza siria, en 2, del 28 hasta el 32, es la era mesiánica, es Pentecostés, la primera venida de Cristo. Y luego vamos a ver cómo en el capítulo 3 es el día del juicio final, cuando venga Cristo a juzgar definitivamente ya en el juicio último este mundo, esta tierra. Entonces, por día del Señor, los profetas de Israel entienden aquellos instantes en la historia del mundo en que Dios interviene de una manera extraordinaria y especial, unos momentos históricos en los cuales es evidente que Dios es Dios, porque Dios toma las riendas de una manera muy clara, a los ojos de todos, del curso de la historia, de la naturaleza y del tiempo, y entonces ejecuta sus juicios. En otros casos, como el caso que vamos a ver el próximo día, cuando se hable del día del Señor como Pentecostés, es para derramar bendición. Y en el juicio final, las dos cosas, juicio y bendición. Ahora, lo que llama nuestra atención, y supongo que es el interrogante que algunos tienen en su mente ahora, lo que llama nuestra atención es la clase de lenguaje que utiliza el profeta para describir un día que no es el último día, y que sin embargo da la impresión que es el del último día, porque dice, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Esto, efectivamente, es lenguaje escatológico. Y es el lenguaje que también se utiliza para describir el último día, el día del juicio final. Esto es evidente. Pero también es evidente que aquí Joel no se refiere al día del juicio final. Las dos cosas son evidentes. Antes de daros mi opinión sobre este versículo, voy a citar dos autores. Uno es el comentario que encontramos en el nuevo comentario bíblico, en donde se hacen las siguientes observaciones. Dice, como en Apocalipsis 9, las langostas en este capítulo 2 se han convertido en símbolos escatológicos, aunque probablemente en Joel simbolizan todavía los invasores humanos, no seres sobrenaturales. El terremoto y el eclipse no deben ser interpretados literalmente, aunque esta clase de fenómenos vienen siempre asociados en el lenguaje que se nos describe la intervención y la venida de Dios. Es mejor ver en ello las descripciones del espanto del último día. Y es evidente que se trata de unos términos que aparecen una y otra vez en el Antiguo Testamento. De manera que a veces es difícil establecer la dirección de la dependencia literaria. Tal vez, dice el nuevo comentario bíblico, la verdadera respuesta sea que había una fraseología, una manera de hablar de los profetas, para describir la imaginería escatológica. Y entonces siempre utilizaban un lenguaje idéntico, fuera cual fuera el juicio que describieran, tanto el particular como el final. Otro autor, Ellison, a quien cito complacido por dos razones. En primer lugar, porque creo que lo que dice es verdad, y en segundo lugar, porque a uno siempre le alegra, después de haber escrito algunas cosas sobre ese tema, encontrarte con alguien a quien no conocías y que está de acuerdo contigo. Y dice Ellison, el concepto del día del Señor, contrariamente a lo que muchos imaginan, no se usa exclusivamente para la intervención final de Dios en la historia, sino que se utiliza para cada intervención extraordinaria. Y la ambigüedad de este lenguaje tiene, dice él, tres razones principales. Primera, la peculiaridad del idioma hebreo, la manera de expresarse los hebreos. Aquí no entramos, no somos especialistas. Segundo, el eslabón, el peldaño, que se trata de establecer entre la prefiguración y el cumplimiento. La prefiguración del juicio final y los cumplimientos. Y en tercer lugar, la revelación al profeta de la naturaleza del día del Señor. No la fecha del día del Señor, sino la naturaleza del día del Señor. O sea que lo que les interesaba más a los profetas no era tanto la cronología, como la esencia, la naturaleza, el carácter del día del Señor. Bien, después de dar estas dos citas de personas que entienden en esa temática, yo diría que lo profético y lo escatológico tiene su propio estilo y vocabulario, y que aquí la clave interpretativa es el estilo literario. Es un hecho evidente para cualquier persona que ha estudiado, aunque solo sea un poco, que no se puede interpretar igual la prosa que la poesía. Eso es evidente. Y entonces también es evidente que el estilo profético es un estilo particular y peculiar, y que tratar de interpretar el estilo profético, el estilo escatológico, como aquel que lee el periódico, es totalmente absurdo. Y creo que aquí Joel nos da un buen ejemplo de ello. El pecado es algo serio, y significa que habrá un día de juicio, y que no podemos tomarnos a la ligera la injusticia, la inmoralidad, la corrupción, sino que estas realidades Dios las castiga, y si no las ha castigado en la generación actual, la nuestra, de manera tan evidente como quizá lo hizo entonces, algún día lo hará. Y si no hay juicio particular, habrá el juicio final. Ahora, en cualquier caso, la cuestión es esta: que los profetas son enviados para dar un mensaje de juicio, y en este mensaje ellos anticipan el juicio final. Y de ahí que cuando lo describan con una terminología que casi siempre es igual, y si no igual, hay un parecido extraordinario, tanto al anunciar el juicio último como el particular. Esto, como dice Ellison, es una peculiaridad de la manera de expresarse los hebreos, pero es al mismo tiempo algo que creo que se desprende cuando uno va a los profetas de Israel sin prejuicios y escucha lo que dicen ellos. Por otra parte, nos está hablando de la soberanía de Dios. Porque así como ya aprendemos en Génesis 3, corroborado por Romanos 8, de que la creación gime a una, porque la creación acompaña al pecado del hombre, pero la creación también experimentará la restauración última y final. Ahora, la creación está sujeta a Dios, y de alguna manera inexplicable, los profetas, con su lenguaje sencillo, para nosotros es muy complicado a veces, pero para el pueblo hebreo era muy sencillo, porque era expresado en términos que ellos podían entender, pues significa que Dios domina los cielos y que todo participa del juicio. Es decir, que la naturaleza no es indiferente. La naturaleza sigue su curso, pero la naturaleza está en manos de Dios. Y observad, digo las manos de Dios con propiedad, porque Jehová, dice, dará la orden, versículo 11, delante de su ejército. Eso es espantoso. Fijaos bien. Ahora resulta que las langostas no solamente son una amenaza que hay que temer por lo que ellas hacen de destrucción. Asiria no solamente es espantoso como imperio, cruel. Pues ahora resulta que tanto las langostas como Asiria son ejército del Señor, porque dice mi ejército. O sea, el profeta dice, Jehová, el Señor dará su orden delante de su ejército. Los ha convertido en su ejército. Esto significa que la naturaleza está en manos de Dios. Por esto lanza el profeta un desafío a la cara de todo el pueblo. Grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá? Nadie. Absolutamente nadie. Y si esto se cerrara aquí, pues no hay esperanza. Pero, y ahora pasamos a la segunda sección, después del mensaje de juicio, hay el mensaje de la invitación al arrepentimiento. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos. Convertíos. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora, la traducción con la cual empieza el versículo quizá no hace muy claro lo que se lee de manera más exacta en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, en donde en lugar de decir por eso pues, como una consecuencia, como si fuera la lógica de lo que acaba de decir, cuando justamente es lo contrario, dice, tal como se lee en la Biblia de Jerusalén y en otras versiones, mas ahora, todavía, podéis volver a mí. Es decir, a pesar de todo, lo que no os esperabais, la sorpresa, lo que no cabía ya esperar, después de tanta apostasía, tanta indignidad, pues ahora, a pesar de todo, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, palabra de Dios, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamento. Bueno, este es un principio que encontramos en toda la Biblia. Los juicios divinos son una bendición. Son una bendición porque no solo anuncian el castigo divino, sino que siempre tienen el propósito de advertirnos, el propósito de decirnos que todavía hay tiempo. Esto Jonás lo entendía bien. Cuando a Jonás le dicen, ves a maldecir a Nínive, y dile todas las desgracias que le van a ocurrir por el juicio de Dios. Dice, yo no quiero ir porque te conozco. Y cuando se arrepienten, tú vas a perdonarles. Y esto es como un aviso. Efectivamente, era un aviso. Era un aviso. Por esto digo que los juicios de Dios, excepto el juicio final, son para los impíos y para los incrédulos una bendición. Porque es todavía una oportunidad de arrepentimiento. El juicio exhibe no solo la justicia de Dios, sino también su misericordia. Y bueno, y si hemos dicho que todos los juicios temporales presagian el juicio final, también podemos decir y afirmar que son las manifestaciones de la gracia divina, con el propósito de que cambiemos el corazón. Y en medio del furor de este juicio, oímos las palabras del versículo 12, convertíos. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, como dice Oseas, porque por tu pecado has caído. Convertíos. Ahora, aquí hay una expresión también altamente sugestiva. Dice, con todo vuestro corazón, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El corazón para nosotros es la sede de las emociones, pero para los hebreos no es tal cosa. Es decir, la palabra que nosotros la traducimos corazón, y casi siempre nos hace pensar en los sentimientos, o hasta a veces en el sentimentalismo. Pero para el hebreo, el corazón significa la identidad de la persona, la personalidad. O sea que no solamente es el mundo de los sentimientos, sino también su mente. Pero más que su mente y su corazón, es su yo, la identidad de la persona. Es decir, que la frase corazón, esta palabra, no señala tanto la localización, el lugar en donde debe producirse la entrega, no es eso lo que señala, el lugar, si es aquí o es aquí, no es nada de eso. Eso es una preocupación muy nuestra, muy del mundo occidental, influido por la cultura helénica. Pero en la cultura hebrea les importa poco que sea aquí o sea aquí. Lo que importa es que esté en el hombre, que sea en el hombre. Y entonces es la totalidad de la persona. Y por esto, más que señalar la localización, lo que se señala es la totalidad de nuestra respuesta. Y es una respuesta global de todo el ser. Es decir, como se lee muy a menudo en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando el Señor nos invita a amarle de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, con la totalidad de nuestro ser. Podemos ver, pues, que no se trata de un arreglo, de hacer un consenso, un tira y afloja, como lo que están haciendo en el mercado común, que si entramos o no entramos, un tira y afloja, unos arreglos de ese tipo, no, nada de eso. Aquí no se trata de regatear con Dios, se trata de volverse a Dios de manera total, con todo el corazón, no una parte, no una porción, sin esconder nada, sin reservarnos nada. Dios quiere todo el corazón. Es abominación a Dios el reservarnos una parte del corazón independiente, hermética o cerrada. Tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios como lo que somos, como reos. Y será bueno, siguiendo la exhortación del apóstol que he mencionado al comienzo, en 2 Corintios 10, de examinarnos ya ahora a nosotros mismos para poder dar el corazón. Quizá alguien también se pregunte, bueno, pero esto de la conversión, eso está bien para los que no conocen a Dios. Eso está bien para los incrédulos, para los no salvados. Bueno, yo siempre tengo un problema con esto del Antiguo Testamento, y es que veo que el Antiguo Testamento utiliza la palabra conversión tanto para incrédulos como para creyentes. No hace esta diferenciación. Ya sé que, teológicamente hablando, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pues una cosa es la conversión de un incrédulo, en que nace de nuevo, ya lo sé, esto todos estamos de acuerdo, y tenemos esta palabra. Pero justamente creo que hemos hecho una especie de reducción de la palabra, y entonces nos perdemos todas las grandes enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento para los creyentes, a los cuales también se les invita a arrepentirse y a convertirse, con una conversión que es distinta de la del incrédulo, pero que es conversión al fin y al cabo. Es decir, es revisión de vida, es dar una vuelta, es desandar un camino equivocado y empezar a andar uno de nuevo. Y todo eso se dice del que se llama pueblo de Dios, y de gente que solamente era pueblo de Dios en la antigüedad. O sea que es una lástima que no se recobre la conversión. Pero hay también una expresión aquí que también llama nuestra atención, dice ahora. Por eso pues, ahora dice el Señor, dándonos una idea de la urgencia de este arrepentimiento y de esta conversión. Y este ahora es altamente significativo, porque significa que no está en poder de los humanos determinar cuál es el mejor tiempo de la gracia. Y aquí hay un gran error, yo no sé si es pelagiano o lo que es, pero que es un gran error, que es que pensamos que el tiempo está en nuestras manos. Y esto es antibíblico. Así de sencillo y de terrible. Toda la Biblia nos dice que Dios es Señor de la naturaleza, de la historia y del tiempo. Y del tiempo. El tiempo no está a nuestro antojo. Y yo a veces he escuchado hermanos que nos han contado casos de personas que oyeron el mensaje del Evangelio, se endurecieron, y luego cuando quisieron convertirse no se convirtieron, no pudieron convertirse. No me expliquéis ahora el porqué y cómo es. Yo no lo sé, pero yo sé. Una cosa sé, que las personas se convierten al oír la palabra de Dios, en el tiempo en que Dios ha determinado que oigan la palabra de Dios. Pero si esta palabra no está a su alcance, y no la siente como algo vivo en su corazón, por más que un día ellos quieran luego convertirse, no se convertirán. Esto es evidente, a no ser que Dios, en su gracia, vuelva a darles esta oportunidad. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? O sea, que no se trata de decirle a la gente, mira, ahora cuando salgas de aquí te puede pillar un coche y ser atropellado y te mueres. No, no, aunque vivas 500 años, cosa improbable, aunque vivas 500 años, el problema es problema de que la salvación es por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios no siempre está a nuestro alcance, porque la palabra de Dios no es simplemente un libro, la palabra de Dios es el mensaje del libro, y el mensaje que nos hace sensibles al Espíritu Santo. Y por eso dice ahora, Dios había estado invitando a los judíos una y otra vez, y les dice, ahora, es ahora. Al reino del norte, el reino de Israel, fue con el mismo mensaje. Los profetas encargados fueron Amós y Oseas. Y cualquiera que conoce un poco su Antiguo Testamento sabe lo que ocurrió. No se arrepintieron, no oyeron ni a Amós ni a Oseas, y las 10 tribus del norte han desaparecido de la historia. Así, han desaparecido como pueblo. O sea, desaparecieron totalmente. Este fue el juicio de Dios. Que no cayó sobre Judá, porque Judá se arrepintió, pero cayó sobre Israel. Pasó su tiempo. Pasó ese ahora. Por esto dice el apóstol, este no es doctrina del Antiguo Testamento, es también doctrina del Nuevo. En 2 Corintios 6:2 dice el apóstol, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. En día de salvación. Hay un tiempo aceptable y hay un día de salvación. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque no queda, repito, al antojo de los humanos, la libertad de aplazar ese tiempo de misericordia, como pretenden algunos. Ahora, esta pretensión viene de la gran equivocación, la falacia humanista de pensar, que el hombre es neutral. Y que lo que tiene que hacer es escoger entre Dios y él. Y el hombre no es neutral. El hombre es un pecador caído que está en rebeldía contra Dios constantemente. No es un ser neutral. En cierta ocasión el apóstol estaba hablando con un alto personaje del Imperio Romano, tal Félix, podéis leerlo en Hechos 24, versículos 24 y 25. Y bueno, este hombre parece ser que se sintió conmovido, pero le contestó: mira, ya te oiré en otra ocasión. Y no sabemos que nunca más volviera a aquella ocasión. Porque luego, a pesar de que volvió a escuchar a Pablo, es cosa curiosa en el versículo 25, Hechos 24, 25, ya estaba dominado por otros intereses. Pensaba que a lo mejor le darían algún dinero por el preso importante que tenía, etcétera. O sea, ya habían otros intereses en medio. Y perdió ya el interés espiritual. Ya no hubo tiempo para él. De ahí que hay un tiempo aceptable, que es el tiempo de Dios. Luego, otros tiempos no son aceptables. Hay día de salvación y hay día que no lo es. Ahora, cuidado, yo no sé cuál es el día de salvación para ti. Yo sé cuál es el día de salvación para mí, cuál ha sido. Cada uno sabe la circunstancia en la cual vive y está. Pero a Dios debe escuchársele cuando habla, cuando se le oye, cuando nos invita. Cuando su Espíritu Santo hace comprensible su palabra, enternece el corazón, lo ablanda, ablanda las piedras del corazón, como explica otro de los profetas de Israel. Y por esto el mensaje implícito es, en este ahora, que no se aplace hasta mañana, el arrepentimiento, porque Dios puede cerrar la puerta. Y viene ahora, en el 13, otra frase también muy semita, muy hebrea, muy a tono con las costumbres de los judíos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es muy parecido a lo que dice Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Aunque aquí se trata de expresiones semíticas que han de ser entendidas en su contexto. Nos equivocaríamos si pensáramos que los profetas no daban importancia o creían que no había que cumplir con el ceremonial del templo, o que incluso se oponían a las costumbres del pueblo. Entre paréntesis, yo he leído un artículo de un psicólogo que eso de rasgar el corazón, decían que era algo de una muy bueno para la higiene mental, el rasgar los vestidos, quiero decir, los vestidos, que era una de las cosas que hacían cuando un judío estaba bajo una gran emoción y tenía un gran disgusto, y entonces el hombre se rasgaba los vestidos. Me imagino que para los sastres y para las tiendas, pues sería estupendo, ¿no? Pero aquí, cuando el profeta advierte de que no es eso lo que quiere, será porque seguramente esto ya se había convertido también en un rito. Y entonces había esa tendencia tan nuestra a hacer exhibición de nuestra religiosidad, como esos que oraban en público y hacían estas largas oraciones para que todo el mundo viera que eran muy piadosos. Seguramente había en Israel que quizá tenía el dinero suficiente para permitirse este lujo de ir rasgando sus vestidos. Y seguramente esto ya había caído en un hábito. Y por esto el profeta dice que lo que quiere es el corazón rasgado, no los vestidos. Es decir, lo que quiere es sinceridad. En el Salmo 51 leemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y que entonces es cuando le agradarán al Señor los sacrificios de justicia. Y tenemos que convertirnos al Señor por dos razones, dice, que pertenecen a la naturaleza de Dios. Primero, porque es misericordioso. Segundo, porque es clemente. En ti hay perdón para que seas reverenciado, según dice el salmista. Dios no rechazará a nadie que acuda a Él con el corazón contrito y humillado. Tardo para la ira, que se duele del castigo. Qué expresión tan hermosa. Es una expresión que conmueve, porque significa que Dios no castiga de su gusto, por el placer sádico de castigar. Dice, se duele. Dios no se complace en el castigo. Dios cuando castiga, se duele. Y eso también era importante que lo dijera el profeta, porque el diablo nos engaña de dos maneras. Primero nos hace insensibles, es lo que vimos en el capítulo 1. Que Dios hable, bueno, que hable. Los profetas que hablen, bueno, al fin y al cabo es su oficio, que hablen mucho, que hablen. Y nos hace insensibles al mensaje de Dios. Pero en segundo lugar, cuando se ha despertado la sensibilidad, nos engaña de otra manera. Y nos dice, ¿con qué creéis que Dios os va a perdonar? Hombre, pero este Dios santo, perfecto, justo, ¿cómo os va a perdonar? Pues entonces nos hace ver que el Dios que pide todo el corazón, Él también nos ama con todo el corazón. Y nos invita a que acudamos a Él. Y nos da esta descripción de sí mismo. Tardo para la ira, grande en misericordia, se duele del castigo. No se complace en el castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Bueno, aquí nos encontramos con un antropomorfismo, es decir, se le aplica a Dios el lenguaje humano, porque hemos leído en muchos textos del Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero lo que significa es que cuando Dios se arrepiente, según la Biblia, no es un cambio de mente como el que ocurre en nosotros cuando nos equivocamos y decimos vamos a rectificar. Dios no rectifica nada. Significa que Él había dicho que daría su bendición bajo unas determinadas condiciones. Entonces, como que se han cumplido estas condiciones, Él retira su castigo, retira su juicio. Sobre Judá no cayó este juicio, ya he dicho, cayó sobre el reino del norte, sobre el reino de Israel, pero no sobre el reino del sur. Y dado que es Dios mismo quien ha determinado que sea así, que cuando el pueblo se arrepiente, Él usa de misericordia para el pueblo, entonces aquí no hay contradicción, no hay inconsistencia. Forma parte del proyecto de Dios. Y dejará bendición tras de Él. El restablecimiento de la prosperidad agrícola y todas las otras bendiciones que van a fluir. Pero es emocionante, yo creo que es muy conmovedor, el ver en el versículo 14, que lo primero que se le ocurre a Joel, cuando ve que Dios vuelve la bendición, devuelve la bendición, no es el pensar en los hambrientos de Judá, que volverán a tener pan y vino, y todas las cosas que hacen esta vida alegre. No olvidemos que en el primer capítulo les quitó la alegría de vivir, tal como vimos en un versículo. Ahora les devuelve esta alegría. Pero él no piensa inmediatamente en esto, esto vendrá luego. Fijaos en qué es lo que él piensa. Que volverá a ver ofrenda y libación. Ya vimos cómo, en el primer capítulo, el templo quedaba sin funcionamiento. No había ni siquiera las cosas aquellas que se necesitaban para hacer el culto diario. Pues lo primero que se preocupa, lo primero que le alegra a Joel, es ver que volverá a restablecerse el culto, porque él sabe que esto es la señal de la bendición, es el signo de la bendición. Y que aunque Dios les diera todas las bendiciones en lo material, que se las va a dar, sin embargo no sería nada esto si no hubiera la alegría de estar en comunión con el Señor y de gozarse en Él. Eso creo que refleja la alta espiritualidad del profeta. Pensar en primer lugar en el templo y en lo que allí va a hacerse, como señal y signo de la salud espiritual del pueblo. Tocad ahora trompeta en Sion. Hemos empezado este estudio con trompetas que sonaban a juicio, ahora no. Ahora tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, porque ahora es para bendición. Primero, las convocatorias manifestaban el furor de Dios y su ira. Eran, por decirlo de alguna manera, asambleas de terror. Ahora son las asambleas de la gracia divina. La convocación del perdón y del amor. Juntad de nuevo a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es curioso, también en el primer capítulo vimos la imagen de los novios. Aquí en Joel de nuevo. Por Deuteronomio 24:5 sabemos que en tiempo de guerra los novios estaban exentos del servicio militar durante un año. Creo que no hay ningún país ni ninguna constitución que tenga esta ley en el mundo, pero lo había en Israel. Deuteronomio 24:5. Pero este es un caso de tal urgencia que incluso los novios tienen que salir y tienen que unirse a todo el pueblo que clama el perdón de Dios y que busca la bendición de Dios, porque es algo urgente. En malos tiempos no hay tiempo para las bodas. Todos responsables de la suerte del pueblo. y todas las edades son convocadas. Y luego también invita a los sacerdotes, los ministros del Señor, los que están entre la entrada y el altar, que están intercediendo, que lloren los ministros, sacerdotes de Yahvé, y digan: perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Lloren los sacerdotes, el llanto del pesar y el arrepentimiento, como un ejemplo para el pueblo. Y entonces ellos dirán: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues a tu heredad. El pueblo y la heredad son la base de su intercesión. ¿Por qué han de burlarse los gentiles? Bien, y aquí concluye la sección de esta tarde, pero yo desearía ahora hacer un resumen de las aplicaciones o lecciones espirituales que se aprenden en toda esta sección. A modo de compendio, una condensación, seré muy rápido. Creo que en primer lugar, Joel 2, los versículos del 1 al 17 que se han leído y que hemos estudiado, nos enseñan mucho sobre la soberanía de Dios. Hemos visto que Dios dispone de la naturaleza, dispone de las langostas, se reflejan los mismos cielos, su ira, dispone de la historia, no solo de la naturaleza, de la historia, porque él tenía a mano a los asirios, y luego hemos visto que también dispone del tiempo, los tiempos de salvación, los tiempos de juicio. El ejército, los ejércitos, son sus ejércitos. Dios es soberano en el juicio y en la salvación. Esto en cuanto a la soberanía de Dios. Ahora, en cuanto a los juicios de Dios, lo que más a mí me ha impresionado al estudiar en la Biblia, no solamente en Joel, sino en toda la Biblia, los juicios de Dios, es que los juicios de Dios, aunque parezca una paradoja, son misericordias de Dios. Los juicios de Dios son misericordias de Dios. Porque primero nos advierten de la calamidad que se nos viene encima. Son un aviso, son una advertencia. En segundo lugar, nos brindan el favor y el perdón de Dios si nos arrepentimos. ¿Queremos más misericordia? Los juicios de Dios además nos ponen en guardia contra falsas esperanzas y falsas seguridades. Esta falsa seguridad que tenía el pueblo de Judá y el de Israel: oh, nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham, nosotros lo tenemos seguro. A los demás sí que los castigará. Que venga el día de Jehová y que los castigue a ellos. Cuidado, cuidado con las seguridades falsas y con las esperanzas que son incorrectas. Día de Jehová, día de luz para los redimidos, pero día de tinieblas también, no de luz para muchos. Los juicios de Dios, en tercer lugar, nos recuerdan la necesidad de juzgarnos a nosotros mismos constantemente. Examen, revisión de vida, arrepentimiento, conversión, conversión en el sentido del Antiguo Testamento, conversión incluso de creyentes. Recuerdo que leyendo la vida de Lutero, a pesar de que era un hombre que sabía muy bien su teología de la justificación y de que solo hay una conversión por la cual uno nace de nuevo, este hombre hablaba y decía de la vida cristiana y de la santificación que la vida del cristiano es una conversión diaria, que se convertía cada día. Lo decía en este sentido del Antiguo Testamento. El examen de conciencia, la introspección, el espíritu crítico, no con los demás, sino con uno mismo. Los juicios de Dios también nos revelan la naturaleza del gran día del juicio final, que anticipan, presagian y prefiguran el último día. ¿Y qué diremos sobre las lecciones sobre la misericordia de Dios? Que Dios quiere todo nuestro corazón, que Dios nos va a devolver la bendición y el gozo de la fe si acudimos a Él, y que Dios nos dice: ahora es el tiempo que te ofrezco para este cambio, ahora es el tiempo que te ofrezco para la dedicación, para la consagración. El tiempo no está en tus manos, el tiempo está en las manos de Dios, y creo que esto es sumamente importante. Bien, hasta aquí nuestro estudio de hoy. El próximo día vamos a continuar y ver hasta dónde alcanzamos. Creo que por lo menos acabaremos el capítulo 2.